tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol y tenemos pues una derrota no por esperada, pues menos dolorosa. Lo digo porque yo la esperaba, o sea, no sé ahora lo vamos a hablar, pero yo la esperaba. Lo de ir a San Mamés y que no te regalen nada, a pesar de que jueguen en cuadro y que tú allí tampoco juegues de la misma manera que has estado jugando hasta ahora, suele ser normal cada vez que vas allí, ¿no? El tema es que todos los resultados iban tan bien, esa derrota de Las Palmas, esa derrota del Sevilla, pero va el amigo Leganés y le gana al Español, y le gana 2-3 y se coloca a un puntito. Y claro, el siguiente rival, el Valencia, este que va a venir mañana, pues está en un nivelón importante. Hay que decir que el Villarreal también se juega sus cosas y es el que recibe al Leganés en esta jornada que ahora vamos a iniciar, bueno, que se inicia hoy mismo, hoy martes, con la Real Sociedad. Pero no sé, estamos ahí de nuevo otra vez nerviosos, porque el colchón, notamos el garbanzo duro ahí, porque el colchón es muy finito. Alberto Lasaga, hola.
Muy buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Héctor
Valdés, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Yo me aburrí en el partido de San Mamés mucho y entiendo a Coudet. Yo voy ya directo a tope. O sea, entiendo a Coudet que embarre el partido todo lo que pueda, porque lo que era puntuar en San Mamés le venía muy bien. Y además, como él quería reservar hombres porque entendía que los esfuerzos deberían estar al final de la semana más que al principio, yo entendí el partido, eso sí. Tuve que sostenerme los párpados para aguantar semejante espectáculo, ¿eh? Pero bueno, a ver.
Sí, bueno.
Pues, esas dos preguntas, ¿eh? Reservar y el partido.
La cuestión era ir a la vez en el campo del Atleti, iba a ser un partido complicado, eso sabíamos todos, a pesar de que sacaron ellos unos cuantos niños. Pero bueno, la verdad es que
la verdad
fue empatar.
No era el Atleti normal, sí.
El Atleti fue empatar.
El Atleti más a la vez de la historia.
Ahora vamos con eso también.
Sí. El Atleti fue empatar y cuando vas a empatar acabas perdiendo.
Ya.
Una vez más la entrada de que le dio minutos a vez a Tony Martínez. Pues fue un fracaso, fue un desastre. Es decir, Villalibre, no sabemos si lo haría mejor o peor, porque no le están dando oportunidades. Lo tienen ahí aparcado. No entiendo el porqué. Pero bueno, lo que sí entiendo es que Tony Martínez cuesta 1.700.000 o es de los jugadores más caros de esto y que si no juega tiene que salir. Pero es que este chico es un autista. Un autista deportivamente hablando. Es decir, quiero decir que él o tiene el balón para tirar, o desde luego eso de los desmarques de apoyo, desmarques de ruptura, proteger la pelota, cuando hacen el Alavés pases largos, pues no, es como nos ha estado acostumbrando, mal acostumbrando, pues Quique. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos un defecto. La primera parte yo creo que la Alavés y el Atleti pues sí que salieron un poco a desequilibrar, pero se impusieron las defensas sobre los ataques. Pero sí que se intentó un poco más, presionando a la vez un poco más arriba. Pero la segunda parte ya se vio. Era a la vez, vamos, no hacía... Es más, había algunos jugadores que presionaban de medio alto y había otros jugadores que presionaban de medio bajo. Entonces, cuando un equipo no está decidido a ir por el partido y va y dice, joder, el empate me viene muy bien, pues siempre pasa algo y sobre todo...
Bueno, gol en contra.
Pasó una cosa...
O sea, un gol, autogol, vamos.
Sí, sí, pasó una cosa muy importante. Tú imagínate a un intermediario que está en San Mamés y mira al delantero centro de un lado y al delantero centro del otro.
Estamos hablando de Marouane por parte de los rojiblancos, sí, y Tony Martínez por parte de los albiazules.
Sí, sí.
Vale.
Nada más con ese partido...
¿Sin conocerlos o conociéndolos?
Sin conocerlos, sin conocerlos. Automáticamente yo sé lo que haría. Yo sé lo que haría.
Para ficharlos, dices.
Claro.
¿Y a quién ficharía?
Pues a la bestia, como le llaman ellos. Al animal. Pues yo ficharía al animal porque...
Pero si ya era, si era nuestro. ¿Para qué lo
van? Ah, era nuestro.
Era. Estáis hilando fino, ¿eh? Además, entonces, esto sabía que iba a pasar también.
Entonces,
¿eh?
es una tristeza que el Alavés, pudiendo... nos imaginábamos que iba a perder. pero podía...
Yo no tenía mucha esperanza.
Yo creo que podía haber hecho más de ir a por el partido de principio. Y no lo hizo. Y cuando eso no pasa, pues te puede pasar lo que nos pasó.
Claro. Es que esto lo hablaba ayer con Héctor, y Héctor me decía, sí, entiendo mucho, entiendo que reserve, entiendo que mira al Valencia, entiendo muchas cosas, pero yo veía al Atleti y si había una opción de meterle mano, claro, era el domingo.
Sí, sí, desde luego. Ya hablamos en la tertulia del martes pasado cómo iba a llegar el Atleti si tenía un mal resultado en la UEFA, que suponíamos que lo iba a tener. El Atleti salió con más o menos lo poco que tiene en el campo, ¿no? Porque la parte sobre todo de arriba y los mejores para mí del equipo, junto con Vivian, que sí que jugó ayer, pero los hermanos Williams y Sancet, que no terminan de estar bien en este tramo de temporada, era un partido para que el Alavés pudiera sacar algo en San Mamés. Y además, con lo que te da anímicamente ganar un derbi, que muchas veces nos olvidamos, y quizá haya jugadores o miembros en el cuerpo técnico que no conozcan la importancia de un derbi, pero lo que te da un derbi no solo son los tres puntos, es el enchufar a la afición, el dar una alegría tremenda a la afición, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ayer se reunían todas las características para que el Alavés hubiera tenido mucha más ambición de la que tuvo. El problema es eso, tú, lo que decía Alberto al principio, cuando sales a empatar, normalmente pierdes. Y no tienes que salir a empatar un partido cuando sabes cómo viene el otro equipo. Entiendo que en circunstancias normales, y como se dice ahora, todos los jugadores, los 22 en su prime, es muy difícil que ganes al Atleti. Pero en un partido como el de ayer, que tú has tenido toda una semana de descanso y el equipo rival no, es un partido para... por lo menos la primera parte, intentar apretar mucho más al Atleti.
La primera media hora
tienes que salir con mucha, mucha intensidad, apretarles arriba y que ellos sepan de que va a ser un partido difícil. Y eso, cuando estás anímicamente mal y físicamente muy justo, la cabeza te juega malas pasadas y la cabeza te empieza a decir, uff, lo que vamos a sufrir hoy, qué largo va a ser este partido, etcétera, porque lógicamente no le dan la misma importancia al partido contra el Alavés que el partido que daban en Old Trafford la semana pasada. Entonces, con todos esos ingredientes, tú tienes que salir a San Mamés convencido de que puedes hacerles daño, porque yo de hecho estoy convencido de que el Alavés podría haber sacado mínimo un empate, incluso me atrevería a decir que la victoria, si hubieran salido a por ella de verdad, que no fue el caso, claro.
Uh-huh. Alfredo.
Pues yo creo que tuvimos el don de la inoportunidad, porque lo que hasta ahora había sido buen e incluso muy buen tono y muy buen nivel del equipo en los partidos fuera de Mendizorroza, pues resultamente que el domingo pues asistimos al que posiblemente sea el peor partido del Alavés fuera de Gasteiz desde la llegada de Coudet, ¿no? Y en un momento pues especialmente
junto con el de Copa.
Junto con el de Copa, efectivamente. Mira que soy yo de acordarme, sí, de la Copa. En este caso parece que la memoria me había jugado una mala pasada. Me habría traicionado el subconsciente, seguramente. Sí, pues junto con ese partido, seguramente el peor fuera de casa de la era Coudet. Y en una situación que, bueno, como acaba de apuntar Héctor, pues podía señalar a oportunidad, como no se presentan muchas, de sacar algo de San Mamés, ¿no? Con el Atleti tocado física y anímicamente después de una eliminación, en cuanto a diferencia de goles, muy severa, ¿no? Con un buen número de bajas y supongo que con una sensación de depresión y de inseguridad por lo que les había pasado efectivamente en la eliminatoria europea, y lejos de intentar hurgar en esa herida, parece que lo que hicimos fue lamer el arañazo del león más que intentar terminar de herirlo. Además, la sensación fue, sin que el Atleti tampoco hiciera especialmente nada reseñable hasta los tres cambios que hace Valverde mediada la segunda parte, cuando mete a Guruceta, a Unai Gómez y sobre todo a Sancet, ¿no? A partir ya de ese momento pues ya se empezó a notar.
¡Qué revolución, eh!
¡Claro! Claro, es que...
Esto es lo que decía Coudet, de claro, jugadores desde el banquillo que, ¿no? Bueno, que te dan algo distinto,
ya,
¿no?
Ya, y bueno, en fin, es que esto también habría que abrir un capítulo aparte, ¿no? Habría que abrir un capítulo aparte.
Bueno, lo que diga eso Coudet,
Eso ya, he dicho en las últimas fechas. Pero bueno, no, en este partido.
Estuvimos por debajo de ellos de una forma bastante clara durante todo el partido y a partir del ingreso de estos tres futbolistas, y repito, sobre todo y especialmente de Sancet, pues aún más, ¿no? Fue triste porque volvimos a dar la imagen lamentablemente habitual que a lo largo de nuestra historia hemos dado generalmente en San Mamés, salvo quizás en los últimos años que sí que hemos rascado algún empate, pero no sé qué tiene ese escenario para el Alavés, tanto el actual como el viejo San Mamés, que es llegar allí y empequeñecernos. Y repito, con el agravante de que seguramente era una situación propicia para haber sacado algo, y que jo, llega en un momento realmente delicado.
Claro, aquí lo hemos dicho, había más alaveses que nunca en este Atleti. Sí, sí.
Cinco titulares más Mikel Vesga más el entrenador.
Y le pones pues,
hay más alaveses que nunca en el Atleti, por supuesto.
Más Olabarrieta.
Y
que también no, dialogaba.
No, lo he contado. Cinco titulares que son Olabarrieta, son Unai Simón, Dani Vivian, Maruán y Óscar de Marcos. Cinco titulares, luego entró Mikel Vesga y Ernesto Valverde.
Y Guevara.
Bueno, pero Guevara está en el Alavés. Estamos contando los del Atleti. Bien. Pero es que es la primera división con más alaveses de la historia. Lo digo porque luego está Urko González de Zárate en el Español, cedido en la Real Sociedad. Claro, el argumento que se suele utilizar en muchas ocasiones para firmar acuerdos allende los mares y comentando las fronteras es que Álava da para lo que da. Jo, pues ya da. Araba ya da. Claro, igual para otras cosas que buscamos allende las fronteras, pues Araba igual no es tan estimulante ni tan atractiva, pero futbolistas, joya, damos, ¿eh?
Y no está, hay alguno en un momento
es que
de forma.
Momento, si el que menos juega es el Alavés nuestro. Bueno, últimamente lo está metido también.
Sí, últimamente parece que ha entrado. Sí, el problema que hay con esto de los jugadores alaveses es que no hay color con la calidad y lo que cuidan a los chavales desde jóvenes en todas las canteras de Euskadi con la del Alavés. De hecho, yo no soy padre, pero si a mí yo el día de mañana lo soy y tengo un hijo, una hija que sobresalga mucho en fútbol y a mí me vienen todas las canteras del País Vasco, yo la última en la que quisiera que estaría sería la del Alavés, porque sé que en las demás va a tener un seguimiento mejor, un cuidado mejor, etcétera.
Bueno, cuidar a los jugadores del Alavés, del fútbol vasco, los cuidan. El problema es que no los promocionan, porque hay una cosa que se llama filosofía.
Pero cuando hablo no, de cuidar, también hablo
hoy no
de
voy
esto.
A hablar, hoy no voy a hablar.
Perdón, del dinero, que es la radio.
Pero si no te promocionan, no te cuidan, Alberto.
No, claro.
No, porque no estás terminando la fase de formación. Y la fase de formación es que un futbolista que destaca en tus categorías inferiores tiene que tener oportunidad en el primer equipo. Si luego, una vez que tiene la oportunidad, no vale, oye, pues a otra cosa. Pero tiene que tener la oportunidad.
Esto igual lo tratamos más tarde en la temporada, digo, porque ahora estamos aquí, pues eso, como decía yo ayer, un poco canguelo moderado, porque incluso en el grupo que tenemos nosotros aquí, los que estamos aquí, que comentamos los partidos a través de él, teníamos diversas percepciones de lo que tiene que pasar para que el Alavés se quede, ¿eh? Y después de esta jornada, pues no sé qué cuentas hacéis, cómo veis el partido de mañana, cómo veis el partido de pasado, creo que es del no, de mañana también, a las 7, los dos al mismo momento, eso es.
Vamos, sinceramente, en cuanto a los puntos, hay que ver el día a día, partido a partido, como se suele decir. Pero en una proyección de lo que hay, podemos decir que podemos tener 39 y 40 puntos. Pero yo estoy de acuerdo con Guevara. El Alavés tiene que ganar dos partidos. Tiene que llegar a 41. ¿Por qué hay? Aunque el Leganés puede llegar a los 43 ganando los tres. Tiene una visita a Villarreal que es muy complicada. No voy a hablar de los otros partidos. Que el siguiente partido es Las Palmas-Leganés.
Y luego Valladolid.
Pero bueno, entonces, no teniéndolo mal, que un equipo que no ha ganado más que 7 partidos, pues que gane los 3 es complicado.
Sí.
Igual que un equipo que ha ganado 8 partidos como el Alavés, que gane dos, pues también va a ser complicado. Pero yo creo que por eso que el del miércoles es una jornada importante, porque luego hay que ver también, y yo por eso digo que tenemos que ganar dos partidos. Pero a mí me gustaría que esto se solventase antes que el último partido de Liga, ese, por lo menos con el Valencia, que va a ser muy difícil, sacásemos el partido adelante, porque con eso daríamos un paso muy importante, porque en esta jornada de mañana miércoles, juegan, bueno, hoy a la tarde juegan el Valladolid-Girona a las 7 y el Sevilla-Las Palmas me parece que es a las 9 o 9 y pico. Y mañana miércoles a la misma hora juegan el Leganés, el Villarreal-Leganés y el Alavés-Valencia.
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos a ver de cara ya cómo van Las Palmas y el Sevilla, si entra o no entra, si empatan o gana Las Palmas y tal, y ahí pues el Alavés tendrá más ganas, que tiene que tener todas, para que el partido de Mendizorroza sea un auténtico derbi, el que el Valencia, cuando venga, le pase lo mismo que al Atlético de Madrid, que la afición y el equipo van a por el partido, sin contemplaciones. Es cierto, por eso yo hablaba de 39 y 40, que dependiendo lo que hagan los demás equipos, el Alavés tiene mejor coeficiente averaz que Las Palmas y el Sevilla. Y tiene igualado el coeficiente, pero tiene más goles, tiene mejor coeficiente de goles a favor, y estaría a favor del Alavés, con el Leganés y con el Girona. Es decir, que por ahí los números,
no
en caso
mal.
De empate,
le van bien.
No le van mal. Pero lo que tiene que hacer el Alavés es de una vez por todas saber a qué juega. Es decir, en Mendizorroza, la permanencia del Alavés pasa por Mendizorroza, aparte de lo que hagan los demás equipos. Y el miércoles, mañana, es muy importante que el equipo le ponga claro al Valencia, a pesar de que está en buen momento, que ya ha salido, yo creo que, de los primeros dos, se lo ponga difícil, muy complicado. Y sobre todo desde el principio, es que tiene que ser así. Porque lo que no puede ser es una presión baja como hicimos el otro día en el Atleti, porque al final, si pasa el tiempo, pues a ver, no es de los equipos goleadores. Entonces tienes posibilidades de que el equipo contrario...
De hecho, creo que es el segundo equipo de la Liga que más pronto marca en sus partidos, buscando el promedio. O sea, que busca en esos primeros minutos adelantarse, y lo hace mejor que muchos otros equipos de la primera división. Bueno, Héctor, ¿cómo lo ves tú para mañana?
Bueno, yo lo veo muy, muy, muy difícil. De hecho, me atrevo a decir que veo el partido más difícil que el que veía con el Atlético de Madrid, por la racha que tiene el Valencia, porque lleva 10 partidos seguidos sin perder.
10, sí.
Porque,
lo he visto. ¿Cómo se llama el entrenador?
Corberán.
Corberán, es verdad.
Desde que ha llegado Corberán, el equipo juega, que es una maravilla. Cuando yo, además, yo era de los que me esperaba que cuando cambias un entrenador porque estás en una situación un poco límite, llegas un poco como Caparrosa llegó al Sevilla, ¿no? A intentar que te hagan pocos goles, intentar salvar la situación como puedas. Y el Valencia es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene jugadores que para mí, sobre todo en el centro del campo con Javi Guerra, son muy buenos. Rioja, que está viviendo una segunda juventud, porque también está jugando muy, muy bien. Y creo que es un partido mucho más difícil de lo que la gente piensa. Evidentemente, con lo que queda, es el partido más difícil que queda. Es el partido que los jugadores tienen que demostrar un poco más de hambre competitiva de lo que yo estoy viendo en las últimas jornadas, quitando a los sospechosos habituales, como son Blanco, Quique, etcétera, de los que siempre hablamos. El equipo tiene que dejarse el alma el miércoles, jugar ya con los 11 titulares, ya hay que morir con ellos. Tengo un amigo que justo ayer, después del Atleti, además le mando un saludo porque siempre nos escucha, y le mando un saludo y un abrazo desde aquí, y ayer me decía, en tono de broma evidentemente, Quique García ya a partir de hoy, del campo al tanatorio. O sea, quiero decir, que ya tiene que morir Quique, porque es un jugador muy, muy importante, y ahora sí que es verdad que el Alavés depende de sí mismo, pero el miércoles, si no sacamos un buen resultado, puede virarse esa situación. Con lo cual, ya hay que dejar de mirar o de pensar que el Osasuna puede que la última jornada aquí no venga tan intenso como quizá en otro momento de la temporada, que el Valladolid ya ha descendido. Hay que sacar los 3 puntos del próximo partido. El próximo partido es el del Valencia, y el equipo tiene que morir ahí. Y ya digo que va a ser un partido muy difícil, pero hay que confiar en el Alavés y intentar sobre todo que el equipo tenga un plan de ataque un poquito mejor, porque las últimas jornadas hemos mejorado en defensa, pero en ataque estamos muy muy espesos, y así es muy difícil mantener la categoría cuando creas tan pocas ocasiones. El domingo contra el Atleti fue un tiro a puerta, que puedes decir que la primera parte te gustó más, te gustó menos, pero es un tiro a puerta en 90 minutos, con lo cual eso es un partido muy malo, por mucho que hayas perdido solo 1-0. Es un partido muy malo porque contra medio Atleti B y medio Atleti A solo has conseguido un tiro a puerta, con lo cual el equipo tiene que mejorar en esa faceta de manera urgente.
Tras el partido precisamente frente al Atleti había dos mensajes. Uno, olvidar rápidamente lo de San Mamés, y dos, intentar que el equipo mejore evidentemente en dos días para el partido de Valencia, ayudado y apoyado en los dos partidos que de los tres que le quedan en Mendizorroza. Habla de Coudet, ¿no? De que Mendizorroza tiene que ser una hoguera.
Bueno, es que me ha llegado una carta a casa del Alavés y hizo: el equipo necesita un Mendizorroza en llamas.
Yo creo que va todo ahí unido, ¿eh?, en esa situación. Pero es que, claro, a las 7 de la tarde.
Lo que necesita el equipo es ir a por el partido de principio.
Está
y
claro.
Ponérselo complicado al equipo contrario.
Mira, está muy bien.
Porque la afición no falla.
Claro, es que a eso quería llegar. Bueno, iba a decir está muy bien. No es que esté muy bien. Es absolutamente razonable, comprensible y lógico, y no hacerlo además sería una tara importante, apelar a la afición en estas situaciones, claro, ¿no? Y a que hay que volcarse con el equipo. Pero si en cualquier caso, si eso ya lo sabemos y ya lo hacemos, ¿no? Pero llama la atención cómo se acuerdan de la afición solo en situaciones límite de este tipo, ¿no? No estaría de más que se nos tuviera en cuenta para algo más que para echarnos a las espaldas la responsabilidad de lo que el equipo pueda hacer, o parte de la responsabilidad de lo que el equipo pueda hacer en un partido en el que se juega pues el ser o no ser en primera división. Y llama la atención esa desproporción entre estas llamadas, estos llamamientos al sentimiento y a la identidad, ¿no? Y cómo, cuando conviene, pues todo se limita a la cuenta de resultados y al este consejo de administración está facultado para puntos suspensivos. Por favor, sí, la coherencia. Coherencia. Quiero decir que sí, que claro que sí, que claro que hay que ir mañana a Mendizorroza y dejarse allí la garganta y el cuerpo entero, por supuesto, pero si ya lo sabemos, si lo vamos a hacer. Pero da mucha rabia que solo se acuerden de esto y de nosotros en estas situaciones, ¿no? Cuando hay apelaciones continuas por parte... En este caso las apelaciones son bidireccionales, ¿no? Por parte del público, de esa misma afición a la que se pide que esté mañana en Mendizorroza volcándose con el equipo, hay solicitudes en sentido contrario que no se atienden, ¿no? Y genera de verdad rabia y frustración que se acuerden de uno solo en estas...
La verdad que es muy importante que el público esté.
Pero insisto,
a las 7 de la tarde, no quita una cosa para la otra, Alfredo.
Ya lo sé. Pero es que son.
Va a ser complicado que haya una entrada masiva.
Es que es criminal, esto evidentemente hablando de la liga y de los que ponen los horarios.
Sí, bueno, y de los clubes que están encantados, porque no hacen nada. No hacen nada. Porque ya está bien de Tebas, vete ya, pedir Tebas, vete ya, que está muy bien Tebas, vete ya, claro que sí, si yo firmo debajo, ¿dónde hay que firmar Tebas, vete ya? Pero ¿quién pone ahí a Tebas?
Claro, ese es el problema. Pero evidentemente lo que nunca se piensa es en esto que decía ahora mismo Alfredo, ya no solo en Vitoria, sino en muchas más ciudades, que a estas alturas de la temporada en muchos campos se pide a la afición que necesitamos vuestro empujón, ser el jugador número 12, todas las frases esas que se llevan escuchando toda la vida, y ponen los partidos o a las 7 de la tarde, que mucha gente no puede ir por trabajo, o a las 9 y media de la noche, que hay mucha gente que tampoco puede ver los partidos por trabajo, porque madrugas, los niños no pueden.
Yo no sé si... Bueno, al margen de lo de la carta o no carta, yo desde luego me sumo al llamamiento del club y sí, vamos, hago un
a ver si,
hago un apelo desde luego a que vayamos
estoy
a
de acuerdo en una cosa,
y estemos con el equipo.
Que vayan 12, 13, 14, 15 o 20, 19.840, eso sí, el equipo tiene que darle primero la chispa, la pone el equipo y luego la llama.
Por eso he dicho que con estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque parece que se echa parte de la responsabilidad de lo que haga el equipo a las espaldas. Es que hay que ir. No, si lo ha dicho nuestro mister lo dijo hace unos meses, es que eso lo anima a los de detrás del arco. No, perdona. O sea, haz tú lo posible, tú, desde tu pizarra, y desde tu mandato técnico, haz lo que tienes que hacer para que el equipo salga encendido al campo, que ya verás cómo esa mecha se propaga con necesidad de muy poca dinamita. Ya lo verás. Porque en Mendizorroza somos así. Chacho Cudé, no sé si lo sabes todavía o no, pero somos
así. Sí, bueno, ya he ido aprendiendo, ¿eh? Esto ya te lo digo yo. Pero bueno, el partido se la extrae. Bueno, la siguiente tertulia tendremos dos encuentros, o sea, tendremos el del Valencia y el del Valladolid. Y Alberto dice que para el Valladolid, para el Osasuna ya lo quiere todo el pescado vendido. Ya veremos, ¿eh?
Yo creo que
este
partido va a ser clave, el de mañana es clave.
¿Un punto vale? No ir a por el punto, digo, si un punto vale.
Pues depende de lo que hagan los demás.
Ya, esto, es así. Que esto es un poco
es
de
que depende. Si gana el Leganés, no. Si el Leganés no gana, Leganés, pues
yo
pues
no
sí.
sé qué hace fuera, pero...
Yo en mi forma de ser pesimista, que ya me conocéis, hay que sacar los tres puntos porque los resultados... Pues lo que decía Alfredo, ¿no? De repente el Leganés gana, además no está jugando tan mal como la clasificación dice, con lo cual los tres puntos son vitales, porque recuerdo que el Valladolid está descendido y el Valladolid, desde que está descendido matemáticamente, está haciendo el mejor fútbol del que ha hecho en toda la temporada, que tampoco había sido muy bueno. Es verdad que tampoco había sido muy bueno durante la temporada. Pero ahora que se han quitado esa presión, digamos, los jugadores juegan mucho más sueltos y se nota.
Y el Valencia está, bueno, no es que esté en su mejor momento de la temporada, es que es seguramente junto con el Barça el equipo que está en mejor forma de toda la liga. Ya, pero a esto también le voy a dar yo la vuelta. Porque, bueno, el Valencia, por increíble que parezca, tiene opciones de Europa. Digo increíble porque es que hace unos meses ha llegado a estar en descenso. Pero el Valencia no hace demasiado.
Bueno, y por detrás del Alavés.
Y por detrás del Alavés prácticamente toda la temporada. Bueno, pues en estos partidos se tiene que notar quién se juega más. Y es indiscutible que nosotros nos jugamos más que el Valencia.
Bueno, y que entonces, cualquiera de los tres últimos.
A eso hay que apelar y a que dependemos de nosotros mismos.
Sí, pero el problema es que cuando estás en una situación tan mala como la que, bueno, tan mala que no estamos en descenso, pero cuando estás en una situación mala como el Alavés y cuando estás en una dinámica tan buena como la del Valencia, ante un error, ante una injusticia arbitral, ese tipo de cosas que pasan en los partidos, a los jugadores del Alavés les van a temblar las piernas antes que a los del Valencia. Y eso es un aspecto psicológico que hay que tener en cuenta.
Que no le va a temblar. En este partido no le puede temblar las piernas a nadie, porque son profesionales, van a estar en casa y van a ir a por todas. Que yo estoy de acuerdo que el Valencia, con Rioja, Almeida, Diego López, Hugo Duro o Sadik, tiene adelante...
Sadik.
Pues, tiene 53 goles en contra. Quiere decir que atrás, a pesar de tener buenos jugadores, al Valencia le meten goles. Eso sí, tiene 40 y pico goles a favor. Entonces quiere decir que también terminan. Entonces la única forma de acabar con eso es ir a por el partido.
Sí, pero que eso, esa teoría, Alberto, está muy bien, pero luego en la práctica el Alavés hay muchos partidos que no va por el propio partido y no ataca de una manera ordenada ni de una manera que se pueda hacer daño a la defensa rival, y eso está pasando. El discurso que son profesionales está muy bien, pero también te digo que cuántos jugadores de la primera plantilla tienen experiencia en este tipo de situaciones en primera división, porque no son tantos.
No, pero yo lo tengo muy claro. El problema no es ese, el problema es, hemos hablado, que el Alavés lo que no puede hacer es lo que vino con Cude y tocaban el balón atrás y teníamos, y decíamos, si tengo posesión de balón, claro, en nuestra área, no, el Alavés tiene que ir hacer una presión alta, a incomodar al Valencia, al decirle que el partido va a ser muy difícil que lo saque en Mendizorroza, a pesar de que ellos tienen calidad. Y eso es lo que tiene que hacer. Si un equipo está unido y va hacia arriba, sube mucho. Y si encima tiene, como va a tener, a la afición al lado, pues va a pasar como el del Atlético del día del Atlético de Madrid, independientemente cómo juegue el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid sí que sacó el equipo titular en la segunda parte y el Alavés supo sostener ese partido.
El Alavés ese día, bueno, yo tengo peor memoria que vosotros, creo, pero yo recuerdo que fue un partido con mucho centrocampismo absurdo y bastante, bastante aburrido. Quiero decir que no, el Alavés no salió con una tensión competitiva altísima y por eso se llevó los tres puntos.
Yo creo que el Alavés enganchó bastante, para mi forma de ver, a la afición. Por las ganas de jugar. Mira, si en el partido de esta semana del Atleti ver la intensidad de la segunda parte, y ya, es que hay datos, cuando en el fútbol se aplican datos, se ve, en la segunda parte hizo más faltas el Atleti que el Alavés. Y en la primera parte también, pero en la segunda parte me parece que había, no sé si eran 7 y 4 o 5. Es decir, eso es intensidad.
Claro.
No quiero decir que eso haya que hacer falta por hacer faltas, sino ir a por el partido. Sí, sí. Y eso es lo que tiene que hacer el Alavés, independientemente de la calidad del equipo contrario.
Pero lo está haciendo.
Pero sí, últimamente yo creo que sí lo está haciendo. Yo creo que sí. Le está costando y tal, pero yo creo que hasta los propios jugadores saben que lo tienen que hacer. Ya no es un tema de que me han dicho. Igual que fuera, en el campo de la TV, que había jugadores que iban hacia arriba y otros jugadores que hacían presión baja a la vez, y entonces eso, claro, significaba que el Atleti en medio campo lo superaba. Es que eso tiene que ser todo el equipo, y con la afición detrás. Entonces, si eso lo hacemos, el Atleti, y lo está, es decir, son los partidos que estamos ganando. Luego, lógicamente, cuando tienes en contra calidad, pasa una cosa, que necesitas pues a San Sibera, porque el otro te va a crear ocasiones. Pero bueno, se tiene que unir todo, pero tenemos que proponer.
En Samamés también se transmite un mensaje de este no es el partido más importante que nos queda.
Absolutamente.
Pero es que lo reconoce el entrenador en la rueda de prensa postpartido.
Ni más ni menos.
O sea, es que esto es así. Que yo no sé si era el más importante. A ver, era el más importante porque era el siguiente. Y igual luego, cuando vayan pasando otros, llegamos a la conclusión de que no era el más importante. Ojalá lleguemos a esa conclusión, porque eso significará que la derrota en San Mamés no ha tenido peso.
Siempre. Pero vamos. Fíjate que el García Plaza no también en San Mamés en la Copa.
Has sacado un tema, Roberto.
Voy a cambiar de tema. Ya.
Faltas cometidas en el partido del Atleti. 17 en el Atleti y 12 en el Alavés.
Hasta los cambios.
Y en la segunda parte, 9 y 5.
No es ya reservar.
Tú me dirás si no está ahí la intensidad.
No es ya, pues claro. No es ya reservar a Tenaglia y a Quique, que si tenían problemas físicos, desde luego yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Dices, joder, pues
todo se une,
les doy unos días más para que se recuperen, y si tengo que elegir que jueguen un día porque hay dos partidos, bueno, hay tres partidos en una semana, pues que jueguen el de Mendizorroza. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero es que claro, luego ya los cambios. Y no es porque a mí me gusten más o menos unos que otros, pero es que entró Carlos Martín antes que Jordán, cuando Jordán es uno de los futbolistas de cabecera del míster, o de la dirección deportiva, o de todos. Entró Pau Cabanes antes que Konechny, cuando Konechny va por delante de Pau Cabanes en la rotación. O sea, que es que fue bastante claro y evidente. Igual la pregunta que hay que hacerse en este sentido es si a Quique no había que haberlo dosificado antes, ¿eh? Porque igual Quique, con una serie de partidos de 70 minutos, igual sí, ayer hubiera podido jugar 30.
Y yo también creo, ¿eh?, que ayer Quique, 20 minutos, 30 minutos, si creo no, que también podría si haberlos
no
jugó, jugado.
Y luego, que no juegue Villalibre en San Mamés, ya es que me parece, para que juegue Tony Martínez, que está
oye,
viviendo
viene muy bien
de los
esto.
Dos goles que metió en agosto.
Bajemos,
en fin.
Voy a, no sé, subir el debate o bajarlo. Voy a cambiar un poco radicalmente. Mira, Panichelli vale 20 kilos para el Estrasburgo. 20 millones, más de 20 millones.
A mí eso me cuesta mucho creer que sea esa la cifra.
Es que
20 bueno, es que si son 20 millones, imaginaros, ¿eh? Con 20 millones la de cosas.
Se está volviendo loco.
La de cosas que se pueden hacer con 20 millones. Bueno, de todo tipo, ¿eh? Se pueden hacer cosas y
casi. No sé, el Inter era, no sé qué equipo era, se lleva el 25% del traspaso.
El River.
Bueno.
Ya, no sé, hay mucha nebulosa con el tema. Las cifras que están saliendo luego, los derechos de
insisto,
River,
que la cuenta que lo cuenta
es fiable.
No.
Pero me parece que por muy buen goleador que sea de segunda división,
20 millones.
Yo os les pasé a todos vosotros lo de los goleadores. Hay goleadores insignes en segunda división, que luego Stuani, Raúl de Tomás, o sea, gente muy buena, ¿eh? Pero solo Raúl de Tomás ha llegado a esa cifra, ¿no? O sea,
y recuerdo que en su día se habló de que había sido una locura lo que se había pagado por Raúl de Tomás. Yo veo...
Que el Rayo lo pagó, además.
Sí, sí, ojo, que lo pagó, cuidado, el Rayo encima, cuidado, que no fue ningún equipo... Sí, sí, yo veo, y me la voy a jugar al 100% de probabilidades, imposible que se paguen 20 millones por un delantero de segunda división, por muchos goles que haya metido. Y es que además, no creo que Panichelli... sea de repente el nuevo Luis Suárez, o porque además en River Plate no llegó ni a debutar en el primer equipo, en el Alavés, pues el pobre entre lesión y que tampoco gozó de muchos minutos, pues tampoco pudo demostrar tanto. Pero si en un equipo como el Alavés eres tan bueno, a pesar de que Luis García Plaza decía que era el mejor rematador que tenía la plantilla, ¿sí? Que yo en su día pensaba que nos estaba vacilando, la verdad.
Yo también lo reconozco.
Dudo mucho que vayan a pagar esa cantidad, y si un jugador sin testar en una liga de alto nivel como es una primera división de cualquier país, aunque en Francia sea un poquito,
bueno,
menos el nivel.
La división de aquí es una segunda división
muy potente.
Sí, pero sí, sí. Es de menos calidad técnica, es distinto.
De acuerdo.
Bueno, ojalá tengáis razón, pero yo...
Ojalá lo paguen, porque si pagan eso y el Alavés lo quiere vender...
Que no lo paguen porque el Alavés pierde. No, yo lo tengo muy claro. Yo he visto mucho fútbol y no he visto un delantero centro tan formado y de la calidad de Panichelli, tanto con la izquierda como la derecha, como...
Que los paga, él los paga,
Yo... es de los mejores, y aparte de la juventud,
y el
es de
juego
los mejores
que genera, no solo los goles,
y los juegos que
genera. Oye, yo he visto que va a subir a 30
mercado,
millones
en el mercado, no ya. He visto un jugador, créete, de proyección,
Alberto,
es decir, tan bueno como ese jugador, que decís que vale mucho, que es mucho, pues
pero,
será mucho,
pero
a mí,
pero
yo le he seguido mucho en el Mirandés,
y en Estrasburgo
le he seguido mucho en el Mirandés, sí, pero es lo de siempre.
Hay que dar el salto,
bueno,
primera,
si luego no juega en primera,
los
pues claro, no ha dado el salto
en Inglaterra,
Carlos también. Martín, no sabemos si es bueno o no, porque no ha jugado en la posición, ha estado de secretario de la banda izquierda. Entonces, cuando un equipo tiene deficiencias como la que tiene el Alavés, pues le decimos, es que Carlos Martín, fíjate, metió 15 goles, pero si es que ha estado de secretario, si no ha estado jugando en su puesto, ¿cómo sabemos si ese jugador, es decir, ¿me entiendes? Es decir, y Panichelli le puede pasar igual. Y dice, no, es que tiene que debutar. Claro, pues igual pero para eso hay que tener... que no quiero entrar en este tema porque va a ser un tema que estoy preparando para cuando hagamos el balance de lo que son las filosofías de los clubs y la filosofía del fútbol y del Baskonia, es decir, del Alavés y del Baskonia, aquí es la misma.
Mira, perdón, por cerrar, yo Alberto, respeto muchísimo tu criterio futbolístico, no tengo ninguna duda de que sabes muchísimo, pero Panichelli, con la edad que tiene, en la liga que está jugando, en el equipo que está jugando y cómo está jugando a pesar de los goles que lleve, no es un jugador, a pesar de que el mercado futbolístico sabemos que está loco, no es un jugador que sea un jugador top. Es a lo que yo me refiero. Es un jugador que está metiendo
es
goles
visión,
en segunda división,
es visión,
en el Mirandés.
Esa es la visión que puede tener un club que sigue jugadores. Que puede decir, yo lo pago porque creo que me va a hacer bien para el equipo y en el futuro encima lo voy a poder vender.
El precio de un delantero top no son 20 millones.
Desde luego. Son muchísimo más.
Claro.
Bueno, yo os puedo decir que en los mentideros esto está disparado y le dan bastante credibilidad. Ya veremos luego lo que
oye,
pasa.
Oye, ojalá vengan y los paguen. Ojalá.
No, ojalá.
Pero
si
hay que buscar
no
recambio.
A ver,
si
ofrecen 20 millones, los van a pagar.
Nos quedamos con lo último, las gloriosas. Alfredo, que estuviste allí y que decía...
Qué mala suerte.
Alba Aznar, que era lo más cruel que ha habido nunca.
Fue una decepción muy grande y más grande aún por ver efectivamente las imágenes que tuvimos que ver después del partido del equipo absolutamente roto. Pero claro, es que voy a decir lo que pienso, lógicamente no voy a decir lo que no pienso. Cruel, evidentemente, claro que es cruel que te eliminen en el minuto 120, como es cruel dejar de ascender a primera división en el 129 por un penalti
lo pensé
en contra.
Exactamente, claro, lo pensé,
claro,
exactamente es que igual, lo metió Villa Libre y ala.
Claro, claro, efectivamente. A partir de ahí, hay una cosa muy clara. Yo he visto tres partidos de las Gloriosas este año, porque lo de ir a Ibaya, y ayer fue la requete confirmación, es un suplicio. O sea, eso no está. Ayer estábamos allí 700 personas y no da ni para dejar el coche ni para ver el partido en unas condiciones mínimamente aceptables. Por eso es por lo que he visto menos partidos del equipo que ningún otro año. He visto tres partidos, pero he seguido la trayectoria y hay hechos que son constatables. El equipo tuvo una muy mala racha al final de la primera vuelta, a principios de la segunda. El equipo perdimos en casa contra el Alhama. Podíamos haber certificado prácticamente el Alhama, que es el que ha ascendido directamente.
O incluso contra el Cacereño allí, empate en el...
Que perdimos 3-1. En Cáceres perdimos 3-1.
Es verdad, sí, sí.
Y luego, la penúltima jornada, que teníamos la posibilidad de prácticamente certificar el ascenso en Lleida, perdimos 1-0. Y esta eliminatoria, después de ir por delante toda la eliminatoria, porque en Cáceres íbamos 0-1 y 1-2 y ayer íbamos 1-0, nos empatan en el 84, nos meten en el 120, después de que Laura Martínez parara un penalti en el primer tiempo de la prórroga, con el cacereño con 10 futbolistas, en dos jugadas idénticas, en dos balones parados, mal defendidos. Entonces quiero decir, por muy duro que vaya a sonar lo que voy a decir, es que cuando tienes distintas oportunidades de agarrarte primero al ascenso directo y luego a la clasificación en la eliminatoria y se te escapa de las manos, ahí hay algo sucede. Y el equipo en los momentos clave de la temporada ha fallado. El equipo falló en Cáceres, el equipo falló en Ibaya contra el Alhama, el equipo falló en Lleida y el equipo volvió a fallar antes de ayer. Y bueno, esto debería invitar a una... Reflexión que pasa por ver si el club de verdad se toma en serio el tema del fútbol femenino, o es una simple obligación, como dicen los modernos, pink washing. No me gustan los...
No había escuchado yo eso.
O cuando llega el día, o purple washing o tal, estas cosas, ¿no? Pues espero que no responda a eso. Y que haya una verdadera apuesta por el fútbol femenino, porque la respuesta del público ahí ha estado cuando el equipo ha jugado en Mendizorroza un solo partido esta temporada, o antes de ayer, atestando una instalación que no da para albergar partidos como el de ayer. Una pena. Etabiar Danok Mendizorrotzara.
Como no lo dice Luis García Plaza, ¿eh? Que los partidos importantes siempre lo decía en euskera.
Sí.
Alberto, Alfredo, Héctor, gracias.
Gracias.
La semana que viene, a ver si está todo como quiere Alberto. Todo ya fue solucionado para bien. Adiós.